a la oportunidad de elegir. Cunnington, decisión tomada.
Porque nuestro amor lo dejaste tirado en un bar.
Hola, Jorge, buen día.
Hola, ¿cómo andas?
Hola, George. ¿Cómo estás, mi viejo? ¿Bien?
Todo bien, todo bien.
Bueno, bueno.
Acá, asombrado con este tema de... de los resultados que dio un,
¿vos viste lo
una
que
medición que hicieron en Capital, viste?
Tremendo, tremendo.
De la educación.
Es una tragedia, una tragedia.
Que se calcula que se van a necesitar 3 años de medidas extraordinarias para recuperar los contenidos.
¿Qué va?
3 años para recuperar, ¿me entendés?
Claro.
Sí. Increíble. Sí. ¿Qué tenemos? A Soledad Acuña.
Sí, la tenemos en línea, Soledad Acuña. Soledad, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están
Hola,
ustedes?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien, contanos. Acá estamos.
Bueno, la primero, verdad que... ¿te sorprendió encontrar esto o es lo que esperabas?
No, no nos sorprendió. Sí, obviamente nos duele, nos desafía, pero sabíamos que cerrar las escuelas tanto tiempo iba a generar un costo altísimo en los chicos, que no iba a ser gratis. Y esto pudimos evidenciarlo con los resultados de estas pruebas que tomamos el año pasado, apenas volvimos a la presencialidad plena. Ese instrumento lo venimos implementando en las ciudades de hace 10 años y forma parte de una serie, de una batería de elementos de evaluación que realizamos para conocer los aprendizajes, pero sobre todo para mejorar, para saber en qué tenemos que capacitar a los docentes, dónde tenemos que cambiar estrategias. Y este año lo que vimos es que esta baja del desempeño tan fuerte nos lleva a un retraso como un valor de hace 4 años. Veníamos en prácticas del lenguaje mejorando y esto nos hace retroceder 4 años. En matemáticas no notamos que se haya cambiado, el desempeño se mantuvo igual, pero sí aumentó la cantidad de chicos que no pudieron responder la prueba. En primaria creció más de un 10% la cantidad de chicos que directamente no pudieron responder el 20% mínimo de los ejercicios de la prueba.
Pero, perdón, Soledad, ¿y eso qué es? ¿Que no entienden las preguntas?
Mira, en primaria nosotros lo vinculamos directamente a la hipótesis que estamos trabajando con los especialistas, que los chicos que estaban en los niveles más bajos de desempeño antes de la cuarentena, directamente son estos chicos que no pudieron responder las preguntas, porque en primaria no hay una actitud de entregó en blanco. En primaria claro, los chicos intentan, prueban, los docentes trataron de ayudarlos para que completaran, pero directamente no pudieron completar ni el 20% de los ejercicios. Y en secundaria, que también aumentó de forma ostensible la cantidad de chicos que no respondieron la prueba, nosotros lo vinculamos con esta situación de abulia, que ya hemos hablado, que es el impacto emocional en los estudiantes de estos años de cuarentena, de encierro, de aislamiento, esta sensación de frustración constante que tienen los chicos y de sensación de que no están preparados para el futuro, ¿no? Entonces directamente entregaron en blanco las evaluaciones. Después el nivel más afectado viendo, son los más chicos. Perdón.
Estaba viendo una cosa, por ejemplo, que surge de lo que ustedes estudiaron. Los estudiantes de secundaria fueron evaluados en lengua y literatura sobre su capacidad para interpretar, ¿no? A partir de textos literarios o no literarios. Y aumentó en un 64%, 64% la cantidad de pibes que no pudieron responder.
Sí. Sí, que no pueden responder o que pueden responder situaciones muy básicas del texto, que pueden encontrar información y decir, sí, el texto dice blanco, negro, rojo, pero no pueden sacar conclusiones, no pueden relacionarlos con otras cosas, no pueden hacer una comprensión profunda de estos textos. Y lo peor es que esto es mucho más grave en aquellas situaciones donde el nivel socioeconómico es más bajo. Porque si vos excluís el nivel de gestión, o sea, no importa si es escuela pública o privada, lo que importa es si es pobre o no es pobre. Si es pobre, seguro empeoró sus aprendizajes.
Pero digo,
estas pruebas no son nominales, con lo cual no tenemos que chico responder qué cosas, sino tenemos que escuela por escuela cada uno de estos datos.
Pero Soledad, perdón, estos chicos de tercer año no es que le presentan un texto larguísimo y complejo, sino que es un texto breve y con lenguaje sencillo. Aún así no lo pueden resolver.
No lo pueden resolver. Son chicos de tercer año que tuvieron un segundo año con clases intermitentes y un primer año, o sea, salieron de la primaria, pasaron a la secundaria y tuvieron un año, su primer año de forma virtual. Es como los chicos que hoy están en cuarto grado de primaria, que toda esa primera etapa de alfabetización, la estructurante, donde aprenden a leer y escribir, lo tuvieron que hacer en casa. Y si en casa no había un ambiente, como decimos nosotros, alfabetizador, si no hay libros, si mamá y papá no leen, si no tenemos un vocabulario amplio, si no dialogamos, y hay muchas menos oportunidades para que los chicos puedan aprender.
Sí, y en séptimo grado estaba leyendo, Soledad, que 3 de cada 10 apenas si pueden responder preguntas sencillas sobre un texto. Pero
es lo mismo que en secundaria, igual. Pasa lo mismo. O sea, en ambos casos la materia, digamos, más afectada fue lengua, prácticas del lenguaje, más que matemáticas. Nuestra hipótesis, y que estamos trabajando con los especialistas, es que obviamente tanto para lengua como para prácticas del lenguaje se requiere mucho más trabajo en conjunto, se requiere poder discutir una interpretación, se requiere una intervención docente mucho más activa. Y esto, ya sea que por el Zoom es difícil con 20 personas al mismo tiempo poder dialogar sobre un texto, como también es difícil si tengo que aprender a leer desde casa, y en casa nadie me puede ayudar. Entonces, por eso el área más afectada fue prácticas del lenguaje y no tanto matemáticas, que requiere, en algunos casos, la explicación docente y después se pueden hacer los ejercicios solos.
¿Un chico puede aprender a leer por Zoom?
Lo que estamos viendo es que no. Lo que comprobamos apenas volvimos a la presencialidad del año pasado es que los más afectados habían sido los chicos de primero y segundo grado, los que habían tenido que realizar esta primera etapa en casa, incluso los de sala de 5, porque lo que nos mostraba nuestro sistema, el primer relevamiento que hicimos con docentes de primaria, es que los chicos estaban llegando sin saber escribir su nombre, sin saber agarrar el lápiz, sin poder identificar entre una letra y un símbolo. Entonces tuvieron los docentes que empezar procesos acelerados y cambiar también la estrategia de enseñanza.
Perdón, Soledad, ¿puedes repetir eso? Porque los chicos de primer grado, te das cuenta, Jorge, lo que es, ¿no?
Sí, sí,
un
sí.
Chico de primer grado no puede escribir su nombre.
Uh-huh. Vos pensás que en sala de 5 los chicos ya empiezan
trabajar
alfabetizaciones. En sala de 5 los chicos ya tienen que conocer cómo escribir su nombre, reconocer letras de los nombres de los familiares, poder identificar las letras y algunos números, y pueden obviamente manejar un cuaderno y agarrar un lápiz. Lo que encontraban los maestros en primer grado es que esto no había sucedido porque habían tenido sala de 5 en casa y las familias no tienen por qué saber enseñar a alfabetizar. Entonces estas diferencias, si no las atacás rápido, se arrastran.
Está acá Flavia Pitela, que es...
Perdón, sí.
No, está acá Flavia Pitela, que es parte de nuestro equipo, que es maestra.
Soledad, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo estás, Flavia? Buen día.
Quería que ampliaras un poquito esto que estás contando de que los chicos no saben escribir sus nombres cuando llegan a primer grado. ¿Qué incidencia tiene esta falta de el desarrollo de la motricidad y la relación con las palabras en el desarrollo neurológico de los chicos?
Bueno, esto es una relación, sos docente, lo sabes bien, todos los laboratorios de lenguaje en el mundo están mostrando desde la neurociencia la importancia de empezar antes y de empezar la alfabetización con una intervención directa por parte de los docentes. Y por eso nosotros cuando el año pasado volvimos, hicimos la primera evaluación del primer ciclo, encontramos estos déficits, tanto motrices, porque era lo que nos decían las maestras, ¿no? No pueden agarrar el lápiz, no saben mover el cuaderno, no saben cómo acomodarse en una hoja, algo que se aprende en sala de 5, y entonces tuvimos que empezar procesos de aceleración. Y esa aceleración de la enseñanza, de la alfabetización, requirió cambiar el enfoque, pasar de un modelo más constructivista, que era acompañando los tiempos, apostando a los espacios estimuladores, desde la casa, el contexto, a decir directamente, el maestro tiene que enseñar, la maestra tiene que enseñar los fonemas, tiene que enseñar el sonido de las palabras, tiene que enseñar las letras, e intervenir directamente para que el proceso neurológico suceda. Y eso es lo que venimos trabajando desde el año pasado con el plan de alfabetización que tenemos, con material didáctico, recursos pedagógicos, tanto para los chicos como para los maestros, para cambiar la forma de enseñar. Porque como decíamos, si el problema fue la falta de escuela, la respuesta es más escuela, pero no la misma escuela. Tiene que ser una escuela que recupere lo que aprendimos en la pandemia y tome estrategias distintas para que los chicos aprendan y aprendan más rápido y que tengan la oportunidad para los saberes que no pudieron adquirir durante estos años.
En este contexto, Soledad, ¿qué pasa con la actitud del Estado en algunas provincias o incluso el Estado Nacional respecto de no tomar en cuenta las notas, de que dé lo mismo pasar o no pasar de año, etcétera?
Mira, nosotros tomamos la decisión de hacer público, de enfrentar esta situación, pues lo venimos haciendo hace años, pero ahora fundamentalmente, aunque los datos sean políticamente incorrectos, porque obviamente a mí me gustaría que la tapa de los diarios diga que nos va bien, pero nos va mal. Y cuando nos va mal, hay que tomar decisiones. Y la peor decisión es no mirar la realidad o tratar de ocultarla. Y por eso en la ciudad decidimos que no vamos a eliminar los atrasos, en la ciudad no vamos a cambiar los sistemas de evaluación para que nos den mejor, en la ciudad no vamos a dejar que los chicos pasen de grado si no tuvieron los conocimientos necesarios en cada etapa. Y creemos que está mal mentirle a los estudiantes diciéndoles que pueden pasar de año igual porque saben algo que no les enseñamos. Nosotros estamos convencidos que la solución es generarles oportunidades para que aprendan. Por eso, desde el año pasado, tenemos los sábados en las escuelas abiertas y los chicos de secundaria que deben materia, no se las aprobamos ni les damos tiempo. Los hacemos venir los sábados para preparar esas materias y rendirlas. Y si no las aprueban, no van a pasar de año. Pero nosotros les dimos y los acompañamos y les dimos la oportunidad de aprender aquellos que no pudieron aprender.
Soledad.
Y esto es importante, perdóname que aclare, que no es una cuestión de ciudad rica versus provincias pobres. Porque las escuelas de los sábados en la ciudad las financiamos en más de un 50% con recursos nacionales, que son los mismos recursos que reciben todas las provincias que eligieron hacer los chicos igual en lugar de darles oportunidades para aprender.
Soledad, te hago una consulta que tiene que ver con la estructura de las escuelas como las tenemos hoy, que son mayormente de 4 horas diarias. ¿En qué beneficiaría finalmente aplicar la ley de doble escolaridad para poder recuperar este tiempo perdido? ¿O es lo mismo la cantidad de horas?
Mira, en la ciudad, las escuelas de gestión estatal en un 60% son de jornada completa, o sea, son 8 horas. El 60% de las escuelas públicas tienen 8 horas de clase. El otro 40% tiene jornada extendida, o sea, 3 horas más de clases perdón, 9 horas más de clases semanales, y este año, como decisión extraordinaria, se volvieron obligatorias. Es decir que nosotros estamos ampliando esta cantidad de horas, porque consideramos que más horas son más oportunidades. No puedes hacer lo mismo en 4 que en 8 horas, obviamente. Esas 8 horas tienen que servir para aprender más y mejor. Y la verdad que entendemos que la decisión del Gobierno Nacional de financiar el aumento de 1 hora más de clase en las escuelas de las provincias que tienen jornada simple es una decisión positiva que va en línea de las discusiones correctas, porque estas son las discusiones que tenemos que dar, no si los sindicatos están de acuerdo con una cosa o con la otra, sino cómo hacemos para dar más oportunidades. Pero entiendo que es una decisión que a las provincias les está costando implementar, que no está pudiendo encontrar las maneras. Nosotros lo que estamos haciendo con ese financiamiento es haciéndole una propuesta al Gobierno Nacional para aumentar la jornada extendida a 4.º y 5.º grado, o para que, estamos pidiendo que nos autoricen, no hacemos eso, o para poder financiar más escuelas abiertas los días sábados. Uh-huh.
Gracias, Soledad, por la comunicación.
Muchas gracias. Un abrazo. A ustedes, que tengan
buen día. Hasta luego. Soledad Acuña, quien hablaba.
Qué tragedia.
De educación de Cava. Sí.
Una tragedia.
Ahora, vos te das cuenta que... Bueno, está bien, no se sabía, la pandemia sorprendió al mundo, yo entiendo, pi. Ahora, no se puede aprender a leer por Zoom.
No, pero claro. ¿Sabés qué pasa?
Ahora, ¿vos qué decís? ¿Que sí se sabía, Flavia?
A ver, lo que sí se sabía es que iba a ser trágico que las escuelas hubieran estado cerradas durante un año, en algunos casos un año y medio, y tenemos que insistir con esto. Hay muchísimas escuelas, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, en la que los chicos van hoy, una semana sí, una semana no. O sea, sigue habiendo un déficit de carga
horaria.
Siguen con el protocolo del COVID, entonces no tienen las aulas disponibles.
No, lo que está pasando, que hablábamos ayer, Eduardo, que vos también lo comentaste, el tema de las escuelas sin calefacción.
Bueno, pero eso es algo
eso es
más
increíble.
Sí, pero eso es histórico. Yo creo que lo que pasó con la cuarentena, no hablemos de la pandemia, con la cuarentena, es que explotó por el aire un sistema que viene en déficit de hace años, a nivel edilicio, cantidad de docentes, preparación docente, cantidad de chicos que hay dentro de las aulas. Todo explotó por todos lados. Y no hay una voluntad política de cambiar nada. La verdad es esa. Te llenan de papeles, de...